Pues se me olvidó preguntarle al Borrascas en León cómo está la cosa. Igual que en Soria, perdóname.
El León fresquito.
Fresquito también. A ver si es verdad. Fran Contreras, muy buenos días, Fran.
Sí. Buenos días, Begoña. Buenos días a toda la familia de Más de Uno, de Onda Cero. Un placer, Dani, que hayas vuelto. Un placer, Dani, que está ahí a los mandos.
Así es.
Se está fresquito, díselo a Javier, que se está fresquito aquí en tierras leonesas. Mira, seguimos viajando por la España mágica. Mochila, cuaderno de campo y micrófono en ristre en busca de historia, leyendas, misterio y misterios de una forma diferente. Si la semana pasada, Begoña, estábamos en la provincia de Zamora, el martes en Toro, haciendo la sección desde la colegiata de Santa María la Mayor y redescubriendo los secretos y claves de la villa y de sus templos.
El jueves te comieron los lobos.
Y el jueves casi me comen los lobos en la comarca de Sanabria.
Te arrimas demasiado, te arrimas mucho.
Es que me meto en las cuevas.
Ya,
el centro del lobo ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente, en Robledo de Sanabria. Por cierto, déjame que dé las gracias una vez más a la Diputación de Zamora y al Patronato de Turismo de Zamora, a Jesús Prada, diputado de Cultura de la provincia de Zamora, y al Patronato Natural de Castilla y León, a Javier Valenzuela y a Silvia Martín, por todas las facilidades que, nos han dado para hacer
puertas.
Esta sección.
Casi te ponen una alfombra roja.
Bueno, pues esta semana cambiamos de provincia y comenzamos a recorrer un territorio marcado por la historia y por la leyenda, el territorio leonés.
¿Y dónde estás ubicado en estos momentos?
Te voy a dar pistas, ¿vale?
Venga.
Estoy en una ciudad bimilenaria que es Eje en el Camino de Santiago. Está ubicada en una pequeña colina sobre la llanura, a orillas de los ríos Bernesga y Torio. Fue fundada en el siglo I a.C. por la Legio VII Gemina Pia Félix en tiempos del emperador Galba. En el siglo II se convirtió en el centro militar, logístico, político y religioso romano del noroeste peninsular. Entre los siglos IV y VII fue parte del reino suevo primero, después del reino visigodo. En el siglo VIII, tras la invasión musulmana, fue reconquistada por Alfonso I, quedando prácticamente despoblada. Aquí solamente había un grupo de mozárabes. En el siglo IX es repoblada por el rey Ordoño I, quien instaura aquí el obispado y la incorpora al reino de Asturias. Y durante el reinado de Ordoño II pasó a ser sede de las cortes del reino de Asturias y León, compitiendo en esplendor con otra ciudad, la de Córdoba. Entre los siglos XI y XIII, Begoña, esta ciudad, este reino fue el más importante de la Europa medieval, centro cultural, político, religioso y mágico. Aquí se crearon las bases del derecho actual. Aquí se hablaba de la libertad de comercio, de los primeros derechos de las mujeres, de la creación de asambleas de ciudadanos, de concejos, para estipular los cobros en el paso de las murallas o en los mercados. Aquí, en esta ciudad, se coronaron emperadores Alfonso VI y Alfonso VII. Fue sede de la Orden de los Caballeros de Santiago, de la Santa Inquisición, del Santo Oficio, y fue cuna, y esto es muy desconocido, de la cábala judía y de la alquimia, no solamente en España, sino de Europa. Mira, los más despistados, aunque muchos lo sabrán, bueno, todavía no saben dónde estoy, pues estamos en León, ciudad heterogénea, cuyas calles que has recorrido esta mañana, según amanecía, bueno, siguen atesorando una atmósfera especial. Mezclan lo rural y lo urbano, y más concretamente ahora mismo estoy en el lugar que es protagonista.
Pues si hablas bajito, que te noto que hablas un poco así pausado.
Es que
estás en alguna catedral o algo, seguro.
Mira, estoy sentado.
Sí.
He pedido permiso. Hay que dar las gracias a los canónigos de la Catedral de León, de Santa María de Regla.
Sí.
Y estoy sentado en el suelo, rodeado por un montón de turistas que están visitando este templo, contemplando un prodigio. Estoy en la nave central de la Catedral de Santa María de Regla. Frente a mí, un coro tallado por el maestro Enrique, luego por Juan Bautista, del siglo XV, de madera de nogal.
Sí.
Es muy curioso, en la parte baja de ese coro, ¿sabes lo que hay?
¿Qué hay?
clérigos en posiciones obscenas.
Ah, por eso detrás estás bajito, mí, te has sentado en el suelo para ver bien.
Detrás de mí lo que tengo es el retablo de Juan Bautista con 5 tablas que componían un retablo hoy perdido, el del maestro de Nicolás Francés del siglo XV. Debajo del altar mayor hay lo que llaman el Arca de las Reliquias, donde se conservan las reliquias de San Froilán, anacoreta, luego obispo, hoy patrón de León, y estoy protegido, pues, ¿qué te diría yo? Pues por el mejor ejemplo de vidrieras o las mejores vidrieras medievales del mundo, son las Pinturas de la Luz, 1800 metros cuadrados, un caleidoscopio de colores que emanan calma, paz, tranquilidad, meditación, quizás por eso también este sea mi tono de voz, 134 ventanales y 3 rosetones, rojo, azul, mira, me llama mucho la atención el color amarillo de las vidrieras. ¿Sabes por qué? Porque el color amarillo era el resultado fallido de intentar convertir el nitrato de plata en oro. Es fruto de la alquimia. Bueno, estoy en la colegiata, en la Catedral de Santa María de Rela, en la Catedral de León, y de las vidrieras y de los misterios de la catedral vamos a hablar con un buen amigo que creo que nos está ya escuchando. Se llama José Manuel Rodríguez Montañés, es historiador, licenciado en historia por Salamanca, por León, ha sido comisario de los Caminos de Santiago de Castilla y León durante años, ha sido director del Centro de Estudios Románicos de Aguilar de Campo y ha sido el responsable de un proyecto, se llama El Sueño de la Luz, que trabajó en la restauración de los 1800 metros cuadrados de vidrieras que...
Qué bonito, hacen que este, ¿no? Qué trabajo más hermoso.
Único.
Sí. Pero creo que sí que está con nosotros José Manuel Rodríguez Montañés. Buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Muy buenos días, Fran. Efectivamente, tuve una de las mejores oficinas que puede tener nadie en el mundo.
Desde luego.
Como es la catedral.
Porque el proyecto del Sueño de la Luz, que era el poder restaurar todas las vidrieras de la catedral. Ay.
En efecto, o sea, el Sueño de la Luz es un proyecto que, digamos, sigue vivo en su fase esencial, que es la de la restauración de las vidrieras. Y lo que durante unos años hicimos fue hacer una difusión particular. Es decir, aprovechar los andamios, ya que teníamos que ponerle muletas a la catedral, aprovechar esos andamios para permitir, durante el tiempo que duró, los años que duró, que los visitantes se acercasen de una manera absolutamente inaudita a esas vidrieras que está viendo Fran desde el suelo.
¡Qué maravilla!
Y bueno, fueron casi 200.000 los visitantes que pudieron, que accedieron a estos escenarios inéditos, y de lo que, en realidad, de lo que más orgullosos estamos es de los más de 30.000 chavalines escolares, eran tiempos sin mascarilla de aquellas, que pudieron acceder a, sobre todo, a la plataforma de restauración.
¿Cómo se restaura una vidriera? Es decir, ¿hay que seguir en los pasos que dieron los vidrieros que crearon esas vidrieras en su momento, o las técnicas novedosas las empleáis sin ningún tipo de problema?
Las dos cosas, es decir, hay que seguir los pasos en el sentido contrario, hay que conocer sobre todo cómo se realizaron esas vidrieras en las distintas fases, ¿no? La mayor parte de ellas son medievales, las hay del siglo XVI y las hay fruto de la restauración del XIX, es decir, hay que saber a qué tipo de vidrio nos enfrentamos, y la verdad es que es un proceso que afortunadamente no se hace cara al público, porque es muy traumático. En muchos casos supone el desmontaje siempre del marco arquitectónico, pero a veces el desmontaje integral de los paneles. Da mucho miedo, es como cuando restauras un reloj, ¿no? Que dices, Dios mío, luego vamos a ser capaces de volver a apuntar todas las piezas y que funcione. Bueno, sí, porque hay un taller desde hace años, hay un taller excepcional con unos profesionales muy buenos en León, que son capaces de llevar a cabo esa deconstrucción casi de la vidriera, para, eso sí, aprovechándonos de los nuevos medios técnicos, ¿no?, que tenemos hoy, pues ser capaces de devolver en la medida de lo posible el esplendor que tuvieron en la época original.
Pero el amarillo, si tenía que tener amarillo, ¿vosotros creáis el amarillo a partir de lo que hicieron ellos o no?
A ver, lo que no se hace es que no se innova en restauración, es decir, salvo casos absolutamente excepcionales, la reintegración no supone, digamos, un añadido, o sea, respeta el trabajo del vidriero. Por supuesto, se utiliza cuando hay que utilizar grisallas o hay que utilizar pigmentos, se utilizan los modernos, o sea, no igual que los plomos, ¿no? Pero el amarillo, yo sé que le inquieta mucho a Fran, el amarillo es un color muy especial en esta y en todas las catedrales. Sobre todo, bueno, lo que llamamos el amarillo de plata, ¿no?
Fíjate, Begoña, no se podría reproducir a día de hoy ninguno de los colores de las vidrieras de las grandes catedrales de Europa. Hace dos años hablábamos de la Catedral de Chartres. Allí, en sus vidrieras, destaca el que llaman el azul de Chartres. No lo pueden reproducir. Estamos ahora en León. Podríamos hablar del color rojo de la Catedral de Burgos. Tampoco se podría reproducir. Es decir, estamos hablando de obras únicas que consiguieron algo excepcional para aquella época. José Manuel, aquí hay 134 ventanales y 3 rosetones, 31 vidrieras en la parte alta de las naves y crucero, 74 vidrieras en el triforio, 10 vidrieras en la parte baja y luego 5 vidrieras más en las capillas absidiales, que son las que tengo sobre mí, divididas cada una en 3 vidrieras más. Todo ello junto a los 3 rosetones. Están catalogadas o están fechadas entre los siglos XIII y XV. ¿Dónde están las más antiguas?
Bueno, las más antiguas en realidad están un poco repartidas. Sabemos que las más antiguas se realizaron para las capillas de la Girola. Los procesos históricos que luego ha seguido la catedral han hecho que algunas de ellas hayan cambiado de ubicación. Una de las más emblemáticas, que sabemos que también era una de las más antiguas, es la muy famosa vidriera de la Cacería, ¿no? Que bueno, pues probablemente estuvo en una de las capillas de la Girola y hoy luce en uno de los ventanales de la nave norte. Es famosa y además actual, porque bueno, pues el otro de los grandes polos culturales de León, que es el Musac, siempre sus arquitectos dijeron que ese colorido multicolor se había inspirado en ese caleidoscopio que decía, y concretamente en la vidriera de la Cacería. Básicamente las que vamos a encontrar en su lugar están pues encima, si miras hacia el altar, encima de la, del altar mayor, en el presbiterio, ¿no? Tanto la central, ese árbol de Jesé, que es la primera que recibe la luz del sol por la mañana, como las que le rodean, el apostolado que le rodean, esas son vidrieras que están catalogadas en principios del siglo XIV.
¿Y qué cuentan las vidrieras de la Catedral de León?
Ah, pues es una buena pregunta, porque cuentan una historia. Además, es que cuentan una historia en movimiento. Yo cuando hacíamos las visitas, sobre todo a los chavalines, les decía que este era el primer cine. Tardé hace unos años ya de este proyecto y tendría que decir que era Netflix, ¿no? O algo así. Lo que cuentan es básicamente la historia de la redención. Y lo cuentan además aprovechando, por eso digo lo del primer cine, las vidrieras, por supuesto, no se mueven, pero sí se mueve lo que las retroilumina, ¿no? Que es el sol. Y aprovechan ese movimiento del sol alrededor de la catedral para acentuar el simbolismo que tiene. Por hacerlo muy rápido, las vidrieras a las que nunca da el sol de manera directa, que son las que están en la fachada norte, son las que están reservadas para la antigua ley. En ese momento en el que la humanidad camina en la penumbra hacia esa luz que va a representar la llegada de Cristo. Esa es precisamente la primera vidriera que se ilumina, la genealogía de Cristo, lo que llamamos el árbol de Jesé. Y a partir de ese amanecer, en el movimiento de rotación a lo largo del día, el sol va iluminando los ventanales altos de la fachada sur, en la que ya son personajes que nacieron bajo la luz, ¿no? Básicamente son los apóstoles y santos. Finalizando en el atardecer con una explosión de luz en el rosetón occidental, que está presidido por el otro gran pilar, sobre todo en época gótica, que es la figura de la Virgen María. Entonces, esa rotación lo que hace es un movimiento que es dinámico para contar una historia que es básicamente la misma historia que se cuenta en todas las iglesias, que es la historia de la redención gracias al sacrificio de Cristo.
Y me imagino que cultos paganos no faltarán, ¿no, Fran?
Es lo que te iba a contar. Hablamos de vidrieras. Mira, la Catedral de León es la gran desconocida del mundo del misterio y más concretamente del universo del símbolo, ¿eh? Podría ser protagonista de cualquier novela de Umberto Eco o de Robert Grades. Y fíjate, es muy curioso, sus secretos están a la vista de todos, al estilo de la carta robada del detective Dupin de Edgar Allan Poe. Mira, hablábamos de vidrieras. Las vidrieras son obras didácticas. En el románico se utiliza la pintura en los muros, llega el gótico, llega la verticalidad, la luz, y desaparece la pintura y las pinturas de luz, las vidrieras se convierten en ese mensaje didáctico, pero también pagano, hereje. Y cuando vengamos aquí a la Catedral de León hay que fijarse bien, porque no solamente hay un plan y un diseño y un mensaje, sino que encierra pequeños guiños a lo heterodoxo, a lo pagano. Por ejemplo, en una de ellas vamos a encontrar una figura de una mujer vestida con un hábito verde, con los brazos en alto y una inscripción: Sol Ra, reminiscencias egipcias. En otra vamos a encontrar algo que sí que es pagano por excelencia: a Simón el Mago, uno de los personajes vinculados a la alquimia relacionada con las vidrieras. Pero hay muchos más secretos, y con José Manuel podemos hablar de ellos, ¿no? El primer gran secreto, aparte de cómo se elaboraban las vidrieras, cómo se conseguían los tintes para sus colores, el trabajo del vidrio, hay que viajar en el tiempo, ¿eh? Nos montamos en una particular máquina del tiempo. En época medieval estos conocimientos solamente se atesoraban en determinados monasterios, se custodiaban o lo custodiaban diferentes gremios, se transmitían de forma oral, bajo el secreto, era pura alquimia. Y aunque no le guste a determinada parte de la ciencia, la alquimia fue la base de la química, era la tecnología del siglo XII. Pero fíjate, uno de los grandes misterios: ¿por qué se construyó la catedral donde se edificó? ¿Por qué está aquí? Y esto tiene relación con algo que vamos a encontrar en la puerta de San Juan. Ahí vamos a ver un pellejo a modo de quilla, es conocido como el topo, del que cuenta la leyenda que en tiempos medievales destrozaba por las noches la obra de los canteros, hasta que finalmente este topo diabólico, demoníaco, fue capturado, cazado y se pudo proseguir la edificación. En realidad sabemos que es el caparazón de una tortuga laúd y se desconoce cómo llegó hasta aquí y quién lo trajo hasta aquí. Seguramente se trata de un exvoto muy particular, traído por un hombre piadoso y poderoso y seguramente navegante. Un topo que vincula el misterio de su edificación. ¿Por qué se eligió exactamente este lugar? Este templo se edifica sobre el antiguo ninfeo romano que había en la ciudad de León, y más concretamente en un sitio incómodo. De hecho, José Manuel lo sabe bien, aquí no se puede escapar, porque debajo de este templo está todo lleno de túneles, de pasadizos secretos que hacen que su cimentación sea peligrosa. Es decir, es como un queso gruyé. Sí, sí. Y luego no solamente el porqué del lugar, sino el trazado. Está inspirada en las catedrales de Reims y de Chartres. Tiene el número 3 marcado en su diseño, al igual que el triángulo. Tenemos 3 naves, 3 alturas, y luego en conceptos cabalísticos que ya reflejó Ramón Llull con 3 círculos, los sefirot de la cábala judía, engarzados, ¿no?, interconectados. No solamente eso, hablábamos de reminiscencias egipcias en las vidrieras. Esas reminiscencias las encontramos también en su fachada principal, en la que da al oeste, donde encontramos una representación del juicio final, reminiscencias al libro de los muertos egipcios, que fueron traídas junto con el culto a la Virgen Negra, las Vírgenes Negras, por la orden de los caballeros templarios en el siglo XII. Y otra casualidad o secreto o misterio por desvelar: tiene 2 vírgenes, la Virgen Blanca, portada principal, y la Virgen del Dado, en la portada norte, como en Chartres, como en la Catedral de Chartres.
José Manuel, ¿a ti qué misterio es el que más te ha impactado cuando has estado trabajando en la Catedral de León?
A ver, en realidad el primer gran misterio es que se sostenga. Quiero decir, hay una leyenda, esta es una leyenda urbana seguramente, que dice que, bueno, que le enseñaron los planos a un arquitecto japonés y que decía que era imposible que se sostuviese. Ya. A ver, yo creo que es una leyenda y por eso han elegido un arquitecto japonés, porque vete tú a buscarlo. Pero sí que es cierto que en realidad es puro esqueleto. O sea, lo aparte de lo que, como bien decía Fran, el lugar escogido es sobre las antiguas termas, es un lugar inestable. además con un nivel freático, un nivel de aguas superficiales muy elevado, y luego es que es como, digamos, un esqueleto, pero casi sin músculo, es decir, que la piel frente al muro, ¿no?, masivo que hace que las iglesias románicas sean sólidas, aquí este muro se vacía y se cierra con algo tan sumamente frágil como es la vidriera. Y entonces lo que consigue es que prácticamente sea la luz lo que viste la catedral. Al exterior eso no se aprecia, pero en cuanto entras, te crea una atmósfera que no solo te lleva al recogimiento, sino a la elevación, algo absolutamente buscado. Y luego, como aparte del gran misterio de que esto se sostenga, es la propia vidriera, ¿no? El propio vidrio y el arte de la vidriería, que es un arte, como bien decía Fran, tan especial que cada maestrillo tenía su librillo. Por eso es muy difícil reproducir tanto las grisallas como los pigmentos y los propios, a veces, vidrio, porque, digamos, el currículum vitae, ¿no?, y la manera de que un vidriero fuera llamado, y por eso viajaban tanto, era su propio conocimiento técnico. La vidriera y el vidrio es un arte que es muy verdad, porque tienes que tener un conocimiento y una maestría técnica muy superior a otras disciplinas artísticas.
Pues José Manuel Rodríguez Montañés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, ¿eh? Se me ha hecho corto, pero ha sido genial.
Un placer, y bueno, vamos a dejar que Fran disfrute un poco de la catedral.
Sí, que sí. Fran, un beso enorme también para ti. ¿Dónde nos llevas el próximo jueves?
Venga, no lo vas a decir. Pista. Oh,
bueno, venga, va, pista.
Te voy a dar una pista. Hombre, seguimos pequeña, recorriendo pista. Tierras leonesas.
Sí.
Mira, es el centro geográfico del Camino de Santiago y cuna de un alimento fascinante, los puerros.
Vale, pues ya está, con esa pista nos quedamos.
Hasta ahí podemos leer.
Hasta el jueves, Fran, un beso enorme, que disfrutes mucho.
Abrazote, buen camino.
Adiós, nos vamos a las 12, las 11 en Canarias.